aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano.
Es así, haciendo un persaltún en el bloque internacional. Le hemos dado a pedido del licenciado Carlos Alberto Pereira Mele el lugar para poder ocupar con su columna en el día de hoy. ¿Cómo te va, Carlitos?
¿Qué tal? Muy buen día.
Y mirá, viendo la antigüedad, los años de mandato de los secretarios generales de los distintos gremios, y no muy bien, ¿qué crees que te diga? Acumulando bronca, ¿vio?
Bueno, pero eso es, si uno entra a ver los años que acumulan los de las cámaras empresariales, los de las cámaras, etcétera, etcétera, también ahí hay una continuidad histórica, ¿no?
Sí.
Lo único que se ha modificado, ¿cómo se llama? Lo único que se ha transformado un poco es el sistema pseudo-democrático después de la reincorporación de esta nueva democracia de baja intensidad, en que hay un mandato de 4 años, sí. y algunas veces hay algunas reelecciones, sí. Pero que también forman parte de que no se pueda hacer ningún proyecto a largos años, que ese es otro, por eso no hay cambios en otras áreas, y en ese sí, porque evidentemente que hay que tener gente alquilando la casa de Rosada o las gobernaciones sin proyección a futuro, simplemente momentáneamente. Bueno, pero eso es una discusión para los expertos en ciencia y política, sí. Que se deberá dar oportunamente, porque la reforma del 94 fue en ese sentido, ¿no?
Seguro. Querido amigo, vamos al tema del día de hoy, que tiene que ver con lo que está ocurriendo allí en Siria, la intervención de Rusia. Si gana Siria, si gana Putin, ¿no? Y al-Assad, si ganan en este enfrentamiento con esos sectores que han introducido los eficientes servicios siempre del imperialismo, ¿cómo va a cambiar geopolíticamente el escenario?
Sí. Es evidente que estamos en un gran cambio, ¿no? Uh-huh. Porque uno lo está viendo a diario. Lo que pasa es que la prensa en general está tratando de hacer que el trago amargo sea más lento, más suave, y que lo puedan digerir las propias poblaciones que han sido durante todos estos años fagocitadas para justamente demonizar algunos sistemas y tratar de imponer el supuesto sistema de la libertad y la democracia que se iba a trasladar a los pueblos, a los donde intervenían las potencias occidentales fundamentalmente, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Bueno, en este marco se está desarrollando, ahora ya prácticamente estamos a punto de cumplir 5 años de la maléfica intervención de las potencias occidentales apoyado por sus socios regionales, ¿no?
Uh-huh.
Fundamentalmente en el mundo árabe, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes y Turquía, en tratar de desestabilizar el régimen laico del gobierno de Bashar al-Assad, que después de 5 años ha logrado sobrevivir a una coalición de más de 80 grupos o países que lo han tratado de, no solamente lo han demonizado ante el mundo, sino que además han desarrollado una guerra espantosa en su territorio, Siria, que ha causado, según las Naciones Unidas, 260.000 muertos y 5 millones de desplazados, de los cuales 1 millón ha llegado a Europa. Uh-huh. Todo esto, simplemente que los números fríos, como dijera Stalin, son una estadística y que no marca el verdadero, la verdadera situación humanitaria, ¿no?
Sí.
En
sí.
El que ciudades que eran hasta hace 5 años atrás modernas, con un sistema de salud, con un sistema de agua, con un sistema de electricidad, etcétera, hoy en día no existen y son una cumbre de escombros. Uh-huh. Que se alimentan en forma saltada, de día sí, día no, etcétera, etcétera, los sobrevivientes de este espantoso conflicto. Uh-huh. Porque también tenemos que ver siempre esa cara humana que no lo muestran tampoco la prensa occidental. Siempre habla del ISIS, habla de Asnurra o Al-Qaeda, pero nunca muestra realmente los efectos sobre esas poblaciones que son sacrificadas en el altar de una guerra que ha sido implementada del exterior, ¿no?
Uh-huh, sí, seguro. Sabemos que hace poquito Turquía ha enviado 500 terroristas para reforzar el colaborar con sus intentos de estabilizar a Al-Assad. Pero también, aparte, a nivel internacional, Estados Unidos y Francia rechazaron la propuesta, el proyecto que hizo Rusia en la ONU sobre Siria.
Sí. Pero todos estos son flirteos de una situación que se ha transformado en algo que ya, a mi punto de vista, prácticamente es irreversible, debido a que, lamentablemente, cuando hablamos de estos temas, sería interesante, pero no se puede a través de la forma radial, de que la gente pudiera observar un mapa. Pero Siria, un país que es con salida al Mediterráneo y con fronteras con Turquía, con Irak, con el Líbano, con Israel, con Jordania y comparte con Arabia Saudita, gran parte de su territorio, también como muchos países de la zona, son desérticos. Uh-huh. y hay grandes ciudades que están en ejes de rutas que son prácticamente las más llegadas hacia el mar Mediterráneo, ¿no es cierto?
Sí.
Y en esa lucha del norte y noroeste, que es la zona que estaría ubicada, digamos, la frontera con Turquía, en estos días se está desarrollando una batalla trascendental, que es la captura de la segunda ciudad más importante que tenía Siria antes de la guerra. Son tres las ciudades: Damasco, la capital, Homs y Alepo. En este momento, los combates, Alepo ya prácticamente en un 70% está ocupada ya por las fuerzas del gobierno sirio, y resta eliminar un 30% todavía dentro de la ciudad, pero ya el ejército sirio ha tomado varias ciudades, digamos, satélites de esta ciudad de Alepo, desde las cuales provenía todo el flujo de suministros desde Turquía, de armamento, de equipamiento, etcétera. Esto se ha logrado, es evidente, con el apoyo irrestricto de la Fuerza Aérea rusa, y también no nos olvidemos que en el noroeste están ubicadas las poblaciones kurdas, que al quedar sin el apoyo del ejército sirio, armaron sus propias milicias, y milicias que han combatido muy eficazmente a los grupos terroristas. Pero todos sabemos que además el pueblo kurdo tiene una fuerte presencia también demográfica en la región de Turquía, y es histórico el enfrentamiento turco-kurdo. Turquía no le quiere aceptar ninguna medida de cambio a su estatus, y es evidente que los últimos atentados le están dando argumentos a Turquía para la intervención, en el ámbito de decir que quieren intervenir para eliminar el terrorismo kurdo en Turquía. Simplemente son argucias porque lo que quieren ellos es prácticamente eliminar al pueblo kurdo de alguna forma. Pero la realidad es que las fuerzas sirias militares del ejército de tierra, más la fuerza aérea rusa, más estas milicias, están dándole un durísimo golpe a los últimos, digamos, eslabones que le queda en la zona. Al ISIS, o mal llamado Estado Islámico, que es un grupo terrorista, al Nusra, que es un grupo, es la sucursal de Al-Qaeda en Siria, y a grupos menores que ya el gobierno sirio ya los tiene totalmente identificados. El tema es que porque estamos viendo además que no se transmite en los medios de comunicación, es que las localidades que van siendo recapturadas por el gobierno, la población sale a la calle a festejar fuertemente la presencia nuevamente del Estado, nuevamente la presencia del orden, y son recibidos como libertadores. Eso en ningún medio, digamos, masivo de comunicación se está mostrando. ¿Por qué? Y la gente está huyendo de los lugares donde están bajo control del ISIS o de Al-Nusra o de otros grupos terroristas, y para dirigirse a la zona liberada por el Estado sirio. Todo esto está demostrando de que la situación ha cambiado fundamentalmente. El ministro de Relaciones Exteriores ruso dijo claramente que, y para avisarle a Turquía de que no intervenga, porque eso puede desencadenar un conflicto regional e internacional. Sí. Y en ese paso también Rusia ha mandado a la zona aviones de última generación que superan ampliamente a los F-16 que tiene la Fuerza Aérea Rusa. Es evidente que todo esto está cambiando la situación. Por ello, la máxima que tenían los europeos con Estados Unidos era que no se podía hacer ningún acuerdo para pacificar Siria con Al-Assad en el poder. Últimamente ya han eliminado esa cláusula y ahora hablan que tienen que ver cómo lo incorporan Al-Assad en la recomposición de la nueva conformación que tendría Siria. Y esto es un cambio copérnico, digamos, porque se viene abajo todo lo que habían estado planificando en estos años. Esto, además, para que el público entienda, no va a ser como ha quedado Siria, como quedó Libia, peleando tribu contra tribu, de decenas de terrorismo. ¿Por qué? Porque si uno ve lo que está ocurriendo con las poblaciones que son liberadas, que agradecen a la aparición nuevamente del orden, del establecimiento de los servicios, de la posibilidad de seguir viviendo en forma normal, las guerrillas no se van a poder ocultar como los peces en el agua, según la teoría maoísta de las guerrillas entre el pueblo, porque el mismo pueblo los está denunciando. Claro. Entonces, no va a haber una guerrilla de baja intensidad como pretenden los occidentales para que siga Siria, en el caso que se sostenga el régimen y triunfe definitivamente, con conflictos internos que impidan que ese país pueda seguir desarrollándose. Otras zonas van a ser incorporadas en forma distinta, con una autonomía, como son las kurdas, pero acá viene lo importante, Norberto. Es evidente que estamos ante una nueva estructura. Esta nueva estructura es una coalición que sería Siria, Irak, Irán, Rusia y Hezbollah. Rusia, reitero, Siria, Irak, Irán y Hezbollah. Eso cambia totalmente el panorama del Medio Oriente. Y además en esa estructura está por incorporarse China. ¿Por qué? Porque China teme que el wahabismo, que tiene fuentes en Arabia Saudita y que es el promotor de los grupos terroristas, empiecen a operarles en contra de las zonas de los países del Mar Caspio, que son musulmanes, uh-huh, e impidan poder desarrollar el proyecto estratégico chino del nuevo Camino de la Seda, que sería la conexión hacia Europa, sí, y eso impediría un desarrollo económico mayor a la potencia china. Por lo tanto, estamos viendo un cambio fenomenal en las estructuras. Ahora, todo esto no se puede prever bien al inestable Erdogan, el presidente de Turquía, cómo va a reaccionar, y Arabia Saudita. Arabia Saudita, que ve día a día disminuir su influencia, día a día disminuir también sus posibilidades de establecerse como el eje del otro gran grupo musulmán de los sunitas, porque hoy en día está fuertemente criticado su conducción interna de la monarquía medieval, esa que maneja ese país, pero además está perdiendo influencia tanto en Estados Unidos como en Europa, y por lo tanto es este eje que he nombrado cambiaría totalmente la situación del Medio Oriente. Sí. Pero eso va a repercutir también en nuestras regiones.
Claro.
Porque esos realineamientos, van a bajar a nuestros territorios. Y no nos olvidemos que nosotros, los de América del Sur, hemos establecido alianzas estratégicas con Rusia, alianzas estratégicas con China, y en algunos países con Irán.
Claro.
Y todo eso pone luz de alerta a los proatlantistas y a Estados Unidos y a las potencias europeas. Potencias europeas que hoy en día hemos visto que han bajado el copete, hablando de forma rápida, con el asunto del sostenimiento de Inglaterra dentro del sistema de la Unión Europea, que sí, hemos visto un... han borrado con el codo todos los que han escrito de la Unión Europea para que sostener que el gobierno inglés no se les vaya de la Unión Europea, pero ha perjurado el gobierno inglés que nunca va a integrar ni una super Europa ni una zona de euro. Sí. O sea, le han permitido a Inglaterra imponer todas sus condiciones, que va en contra de los tratados firmados por los otros 28 miembros del superestado europeo para mantener Inglaterra. ¿Y por qué estoy diciendo este tema? Porque Inglaterra se está retirando rápidamente y lo está dejando solos en su farrango a los europeos. Por eso no habla de no recibir un inmigrante ni por casualidad, y especialmente si venga de Medio Oriente, y se los deja al tema planteado a los europeos continentales, porque Inglaterra está desarrollando su nueva estrategia en el Atlántico Sur y en el Cono Sur.
Uh-huh.
Sí. Y para eso está tejiendo alianzas muy firmes con el Chile de Bachelet, con el Uruguay del médico este que está dirigiendo este país,
uh-huh,
y con nosotros.
Claro, con este actual gobierno. Claro.
Con este actual gobierno. ¿Por qué? Porque sabe Inglaterra que tiene que recostarse en esta zona.
Uh-huh, uh-huh.
No en vano, también Estados Unidos está haciendo la misma movida. Por ello, inicia este proceso de supuesta liberalización de las relaciones diplomáticas con Cuba para quitarse el sayo de ser un país imperialista, agresor, etcétera, etcétera.
Tiene que hacer un poquito más que eso, ¿no?
Sí, tiene que hacer un poquito más, pero ante el común de la gente y los medios de comunicación que difunden falsedades permanentemente y las repiten hasta el hartazgo,
sí,
la gente cree que se viene un nuevo proceso de superdemocratización de América, y para eso está esta visita del presidente que se va de Estados Unidos, el señor Barack Obama.
Uh-huh.
Y en ese marco vamos a recibirlo en la República Argentina, ¿no es cierto? En estas nuevas relaciones que de nuevo no tienen nada, y que jamás estuvieron tampoco tan malas con Estados Unidos, que convengamos. Y en ese mismo marco se aparece la jugada del juez de los buitres, como se llama el norteamericano,
Griesa,
para tratar de darle un poquito de oxígeno al gobierno nuevo que asume en la Argentina. El único problema es que hay que pagar en efectivo primero y después nos sentamos a discutir. Y parece ser que nuestro gobierno, por un post que he visto en tu página, ha sufrido algún que otro shock en este mes con pérdidas de muchas divisas del Banco Central que han salido, ¿no?
Sí, o sea, clarificar un poco a la gente, el dólar subió a 15.34 y las reservas cayeron 120 millones el miércoles, 238 millones cayeron las reservas el martes, y lleva en un mes acumulado en caída el Banco Central 1.350 millones.
Sí, son cifras muy muy altas,
sí.
Y es evidente de que no está todo el paquete atado, como tanto se decía, y que no se ve la luz al final del túnel, ¿no? Yo no soy experto en economía, pero uno cuando ve esas cifras se va dando cuenta de que no todo lo que brille es oro, y que es evidente que eso va a tener un efecto sobre nuestra situación financiera, claro, y sobre nuestros déficits, etcétera, etcétera, etcétera.
No todo lo que brilla es oro, pero tal vez pueden ser algunas joyas que te regalan por ahí por Chile, dicen que regalan joyas, ¿viste? ¿No? O sea...
Sí, bueno, eso forma parte ya de este mentado staff de políticos que son moralistas unos días y inmoralistas otros días, ¿no? Porque
nadie va a procesar a la vicepresidenta por el tema de las dádivas. Eso está prohibido. Está violando la Constitución.
Sí, bueno, pero no es lo mismo que lo viole la Constitución.
Ah, el vicepresidente
y no la gente amiga. Pero bueno, nos alejamos un poco más.
Sí, perdón.
Tema y
disculpe. Me dejé llevar.
Sí, no, yo también por ahí uno divaga un poco, pero son temas dolorosos porque uno ve gente en la calle, ve los porcentajes de aumento que quieren otorgar, diciendo que con eso se cubre no sé qué cosa, porque si la devaluación que usted me dijo hace un ratito ya superó el 55% del valor, nadie me puede venir a decir que con el 25% me van a arreglar el salario docente. Y si a eso le sumamos la inflación, ¿a cuánto nos fuimos entonces? Simple, 2 más 2 siempre ha sido 4, y acá parece ser que para los nuevos economistas o las autoridades administrativas que manejan este país, 2 más 2 es 1, así que... es increíble. Pero bien, reiterando estos temas, toda esta proyección sobre América también va a tener sus efectos.
¿Sí?
Lo estamos viendo en las proyecciones geopolíticas de las potencias tradicionales que intentan sostener la región bajo su control para evitar que se sigan introduciendo o manteniendo las viejas relaciones que habían obtenido en los últimos 15 años los países sudamericanos. Pero creo que la situación es bien clara, bien concreta. Además, si uno ve lo que está ocurriendo en el escenario político norteamericano, que cada vez se perfila más un triunfo de Donald Trump, que va a ser básicamente un triunfo no solamente del conservadurismo, sino, como allá le llaman ahora, populismo. Eso, bueno, sí, la verdad que la palabra populismo, que es para que se achaca para usarla en sentido de denigrar, la verdad que tiene una oleada de variantes increíbles.
Sí.
Vamos
sí.
a tener que hacer un diccionario especial para explicar qué es lo que es populismo.
Acabo
en
ya.
Todas sus versiones, en todas las versiones mundiales que utilice el periodismo, porque el periodismo lo tiene como palabra para castigar de un latigazo a un presidente o un régimen. Maduro es populista, Trump es populista, ¿cómo se llama? La presidenta de Brasil es populista.
Sí. Dilma,
claro,
sí.
Entonces, todos son para castigar, pero resulta ser que Donald Trump es el corazón del imperio, es un multimillonario del sistema y también es populista. Entonces, acá se nos queman los papeles realmente. En ese aspecto decía que si uno lee las bases o las escasas bases de las que ha dicho, además de hacer muros y otras cosas, el señor Trump habla de eliminar los tratados internacionales de los grupos multinacionales que han estado en los últimos años armándose, como el Transpacífico, el Transeuropeo. Él habla nuevamente del encierro de Estados Unidos, la vieja teoría del encierro norteamericano para salvarse ellos y que Dios los ayude el mundo.
Sí.
Retirarse en muchos aspectos, y esto la verdad que le da un duro golpe a los globalistas mundialistas que están administrando en los últimos 30 años las administraciones norteamericanas, ¿no?
Sí.
Desde Clinton para acá.
Sí.
Todo ello muestra evidentemente estos grandes cambios que se están avecinando. Lo que pasa es que, bueno, que los medios de comunicación esto no lo transmiten, no los informan, y entonces hemos visto que de septiembre hasta septiembre del año pasado, en el Medio Oriente, el terrorismo había avanzado en forma espantosa.
Sí.
Había cometido gigantescos atentados en Europa, y a pocos meses luego de la intervención aérea rusa, de la intervención de las tropas especiales iraníes y del Hezbollah y de los kurdos junto con el ejército reequipado y rearmado del Estado sirio,
sí,
ese gran peligro se ha reducido a casi un 20% de lo que era. Entonces es evidente de que no había ninguna intención de combatirlo, no había ninguna intención de derrocarlo. Simplemente era una versión periodística para las poblaciones internacionales, para aterrorizarlas por un lado y por bajo cuerda incentivar estos grupos terroristas para seguir en esa vuelta, en ese círculo vicioso, seguir manteniéndose en el poder los mismos grupos y seguir implementando a través del terror nuevas políticas de austeridad, nuevas políticas del cierre, etcétera, etcétera. Hoy en día, este accionar de estos países ha tirado por el borde todo lo que hablamos.
Sí.
Y el trago amargo que tienen en este momento los europeos y los norteamericanos es tremendo. Y ahora no saben qué hacer con sus socios que los incentivaron para eso, y me refiero a Turquía y me refiero a Arabia Saudita, porque ahora ellos van a ser los convidados del pacto de la fiesta de estas nuevas coaliciones que se están rearmando y que se están conformando y que van a conformar un nuevo orden, y eso es evidente. Además, en estos días ha habido ya un reordenamiento en la OPEC, o sea que el precio del barril va a empezar lentamente a subir, va a haber nuevos cambios y nuevas perspectivas desde el punto de vista económico para los países que utilizan el recurso energético ese para sostener sus economías.
Claro.
Está todo muy fluido, pero es evidente que los planes que se intentaron hacer hoy en día han sido rotos y no sabemos con qué nuevos planes saldrán. Y todos sabemos que también lamentablemente la opción militar es la opción que más se está utilizando.
Sí.
Y es la opción que más está incentivando. Uh-huh. También ver los reequipamientos de todas las potencias y de los países secundarios nos debe poner en estado de alerta, porque es evidente que también la solución militar no escapa a todas estas proyecciones de los nuevos cambios que se vienen.
No, seguro. Querido Carlitos Pereira Mele, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Hasta el próximo domingo, que anden todos muy bien.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele con su columna de geopolítica en esta especie de persaltum que hicimos en el bloque internacional. Bueno, no estuvo tan desubicado. Nos vamos a la música para distender un ratito y después continuamos con más columnistas internacionales y después recalaremos en los locales.